Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @RubiGaleríaDeArte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella Noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 2 de septiembre de 2024. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, quienes saben de mi alcance, mi portento, mi búsqueda renacentistas, mis modos algo alambicados, tan amigos de la hipérbole, es decir, formas, maneras barrocas, y mi modo de interpretar, acometer, enfrentar la vida, cual tragedia romántica con una exacerbada sensibilidad. Gracias a Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Del mismo modo, al señor coordinador, Claudio Lecam, y hacemos los honores, como corresponde, al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Agradezco también a todos mis colegas, periodistas, locutores, abogados, médicos, filósofos, economistas, antropólogos, críticos de arte, muy refinados, por cierto, que hacen lo mismo que yo. Tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos programas de radio, audiciones de radio o productos radiofónicos. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 me presenta siempre con pompa y circunstancia y cierta majestuosidad británicas, propias de un libreto que yo le brindé o que le suministré al señor coordinador. Pero esta práctica, al ser recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. Esta clase de introducción suele destacármela este derroche, este despliegue, tal vez, quizá o no, descomunal de adjetivos, adverbios, y tan solo es la introducción con cierto protocolo. Retomo el hilo, suele destacármela Gabriel de Lomas de Zamora. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Estoy demorando mi contacto con dos egresadas de TEA que me gustaría hicieran producción para que, en caso de que se produzcan llamados a las líneas directas telefónicas, no distraigan la tarea de Ricardo. Asimismo, doy sin tapujos, sin ambajes, sin reservas, sin pruritos de ninguna naturaleza, mi número de teléfono celular al aire, el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. El propósito de brindar el celular al aire, o los propósitos, son múltiples, aunque no infinitos, no ilimitados. ¿Correcto? Hoy vamos a hablar de ciertas definiciones de la economía estándar, el neoclasicismo como paradigma dominante versus, ¿sí?, los austríacos. ¿Correcto? Tema que es recurrente en mis presentaciones, en mis alocuciones, conferencias, parlamentos, porque el mismísimo Mark Bloch, de Teoría Económica en Retrospección, muy a su pesar le ha dado la razón al paradigma o al programa de investigación de la escuela austríaca y sus previsibles aportaciones a la evolución y futuro desarrollo de la ciencia económica. En tal sentido, traeré aquí al especialista, al más destacado austríaco del mundo, entiendo yo, el doctor Jesús Huerta de Soto. Entonces, ¿por qué hablé del neoclasicismo y de la definición de la economía como ciencia de la escasez? La previsible administración de los recursos escasos, finitos, limitados, para satisfacer necesidades y deseos, propósitos, aspiraciones, ambiciones infinitas, ilimitadas, más que múltiples, ¿de acuerdo? A medida que progresa la humanidad. Definición de ciencia de la escasez. Pero tiene alguna natural derivación en términos de sentido común. Administrar eficaz y eficientemente el recurso tiempo para poder cubrir todos los tópicos que tengo planteados para un programa de radio, ¿sí? Para comenzar con cierta docencia. Bien, entonces, ¿por qué doy mi celular al aire? Nuevos amigos, críticas constructivas, aportes de toda naturaleza, como también difundir lo que yo hago profesionalmente y mi proyecto empresarial cultural, que espero que prospere, porque solamente el boca a boca o la radio no son suficiente todavía impacto, llegada, repercusión. Tal vez requiera de la profesionalidad, de la intervención de un tecnólogo o de una tecnóloga para hacer esto. Bien, entonces, dichas estas cuestiones, y una vez más, nuestro sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. Voy a mencionar muy brevemente los primeros saludos, ¿sí?, propios de la introducción, ¿sí?, y luego vamos a la música. Simplemente, mi tía Helenice Verdum Gimoes en San Pablo y Santos, Brasil, mi camarada de armas, amigo entrañable Pablo Eduardo Cerveto, mi ex alumno el doctor Enrique Chaque Azuaga, y mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, titular de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista jefe honorario. Entonces vamos a pedirle a Ricardo un primer intervalo, intermezzo, interludio musical. Muchas gracias, Ricardo. Venía meditando sobre el final. Un trabajo de Huerta de Soto, estudios de economía política. Entonces, yo voy a mencionar un breve pasaje a partir de la página 51, 344 páginas tiene este libro. En otro lugar, he defendido la atrevida tesis de que la caída del socialismo habrá de tener un profundo impacto sobre el paradigma neoclásico, hoy dominante, a partir de la caída del muro de Berlín, podríamos decirlo de esta forma, y el presunto derribo de las ideologías, que no fue tal, y sobre la forma de hacer ciencia económica en el futuro. Y es que parece evidente que algo crítico ha fallado en la economía como ciencia cuando un hecho tan trascendental, y salvo la rarísima excepción de la escuela austríaca, no pudo ser adecuadamente analizado por el paradigma dominante neoclásico con carácter previo. Afortunadamente, en la actualidad, y gracias al duro golpe recibido, estamos en condiciones de evaluar correctamente la naturaleza y el nivel de falta de graduación de las gafas teóricas del paradigma dominante, que hasta ahora ha impedido a la profesión apreciar e interpretar con la suficiente claridad los hechos más sobresalientes del mundo social. Además, no va a ser preciso empezar desde cero, pues gran parte de los instrumentos analíticos que son necesarios a partir de ahora ya han sido elaborados y perfeccionados precisamente como consecuencia y a impulso de la necesidad de los teóricos de la escuela austríaca de explicar, defender y depurar sus posiciones a lo largo de los sucesivos debates en los que se han visto inmersos en contra del paradigma dominante desde la fundación de la escuela. Aunque así, no es posible enumerar todas las áreas de nuestra disciplina que se ven afectadas en la actual situación, ni mucho menos desarrollar con detalle el nuevo contenido de las mismas que puede llevarse a cabo gracias a las aportaciones de la escuela austríaca, podemos, no obstante, por vía de ejemplo y sin carácter exhaustivo, enumerar algunas de ellas. En primer lugar, hemos de destacar la teoría de la coacción institucional, que surge como una generalización del análisis austríaco crítico del socialismo. Generalización del análisis austríaco crítico del socialismo y del intervencionismo macro. Efectivamente, ya hemos visto cómo todo acto empresarial supone el descubrimiento de nueva información, su transmisión a lo largo del mercado y la coordinación de los comportamientos desajustados de los seres humanos. Todo ello de una manera evolutiva y espontánea, y haciendo posible la coordinación y la vida en sociedad. Por tanto, se hace evidente que el ejercicio sistemático e institucional de la coacción que supone el socialismo y el intervencionismo en menor o mayor medida, impide no solo la creación y la transmisión de información, sino lo que es aún más grave, el proceso espontáneo de coordinación de los comportamientos desajustados de los individuos libres y, por tanto, la pervivencia pacífica del proceso social. En segundo lugar, es necesario abandonar la muy extendida teoría funcional de la determinación de los precios y sustituirla por una teoría de los precios que explique cómo estos se forman dinámicamente como resultado de un proceso secuencial y evolutivo movido por la fuerza de la función empresarial, es decir, por las acciones humanas de los actores implicados y no por la intersección de misteriosas curvas o funciones carentes de toda entidad real, pues la información que hipotéticamente se necesitaría para elaborar las mismas ni siquiera existe en la mente de los actores implicados. En tercer lugar, hemos de mencionar el desarrollo de la teoría austríaca de la competencia y el monopolio, que supone abandonar y reconstruir la burda teoría estática desarrollada sobre los mercados en los libros de texto, sustituyéndola por una teoría de la competencia, entendida como un proceso dinámico de rivalidad netamente empresarial, que hace irrelevante e inexistentes los problemas de monopolio entendidos en su sentido tradicional y fija su atención en las restricciones institucionales al libre ejercicio de la empresarialidad en cualquier área del mercado. En cuarto lugar, la teoría del capital y del interés se ve asimismo profundamente afectada por la concepción subjetivista que considera bien de capital a todas y cada una de las etapas intermedias, subjetivamente consideradas como tales por el actor, dentro del contexto de la acción concreta en que se ve inmerso y cuya experiencia de culminación genera precisamente la idea subjetiva del transcurso del tiempo. El capital aparece como una categoría mental del cálculo económico o estimación subjetiva por parte del actor del valor a precios monetarios de mercado de cada una de dichas etapas. Bien, una cuestión teórica adicional y luego pasaremos a la música y alguna cuestión más propia de nuestra coyuntura, incluso en términos agropecuarios. Dos tipos de conocimiento suelen enumerarse en los tratados austríacos. Un conocimiento tipo A y un conocimiento tipo B. Un conocimiento tipo A de tipo práctico, tradicional, ¿sí?, en la visión de Oakeshott. ¿Sí? Es una pronunciación algo complicada. Y en la misma visión de este hombre, de tipo B, científico o técnico. Tipo A, según Hayek, disperso. Tipo B, según Hayek, centralizado. Tipo A, según Polanyi, tácito. Tipo B, según Polanyi, articulado. Tipo A, según von Mises, de eventos únicos. ¿Sí? Tipo B, según Mises, de clases. Entonces, la visión de nuestra ciencia, ¿correcto?, la economía, es conocer el tipo B, ¿sí?, en función de conocimientos de tipo A, e investigar el origen de los beneficios empresariales puros. De acuerdo con Frank Tipler, profesor de matemáticas y física de la Universidad de Tulane, el límite máximo de expansión del conocimiento en la Tierra es de 10 a la 64 bits, lo que implica que puede haber un incremento en 100.000 millones de veces los límites físicos, ¿correcto?, que podrían considerarse el incremento hasta ahora considerados, pudiendo demostrarse matemáticamente que la civilización humana con base espacial podría expandirse en conocimientos, en riqueza y población sin límites reales, ¿correcto? Por lo tanto, la visión de los límites físicos a la expansión del PBI o del PBN real a nivel mundial y de largo plazo, una visión de los físicos, los tornaría ignorantes en materia económica. Ahora le vamos a pedir a Ricardo un nuevo espacio musical. mi querido... ¿Se escuchó? Ah, bueno, muchas gracias. Bien, estaba contestando un mensaje de nuestro amigo Claudio Funes, ¿sí? Quien preside la inmobiliaria Calden. Correcto. Luego vamos a pedirle a Ricardo unos saludos. Aquí llegan saludos de un aplauso para el asador, cuyo alma mater es el doctor Gustavo Domingo, que amén de ser un brillante médico, es experto en macro y finanzas. Amigas y amigos del coro de la legislatura, así se llama el nuestro esta vía de comunicación, esta red de WhatsApp. Coro de la legislatura Cava y su señor director, el maestro Claudio Messina, el teniente Fabián Castex, mi gran amiga coach ontológica Nancy, chilena, ¿sí? Con todo el estilo, la educación y la clase de las mujeres educadas chilenas, la profesora Gabriela González, del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, mi gran amigo, empresario de noble corazón, exitoso hombre de negocios, José Lavalle, compañero de la fraternidad ISA 1983, a quienes abrazo con muchísimo cariño, un beso enorme para todos ustedes, mi tía Elenice Verdum Gimoes, el doctor Javier Alavedra, el profesor José Pío Salas, la gran bailarina Isadora Prini, ¿sí? Entretiempo 246, mi gran amiga, ex alumna de las materias de economía, de derecho, Gabriela Grazzi, en esquina, Corrientes, Pablo Eduardo Cerveto, Republicanos Unidos como una dos, y tantos otros amigos, Fernando Andrade, Alex Daciano, Guillermo Gil, etcétera, etcétera. Bien, entonces yo quiero traer un segmento, ¿sí? Amén de las noticias, ¿correcto? Porque quiero contarles un poco cómo va la cuestión agro, que hace tiempo que no traigo aquí. Susana Merlo, que con una buena campaña agrícola la Argentina se salva, era una vieja o es una creencia popular bastante justificada, por cierto, aunque no demasiado científica. Es que los factores que inciden a favor y en contra son muchos, tanto dentro como fuera del país. Este punto queda claro solo con ver los resultados obtenidos en la última década, cuando la soja, por ejemplo, pasó de superar los 20 millones de hectáreas sembradas, campaña 2015-2016, a cosechar menos de 15 millones de hectáreas, sequía del 22-23, tendencia que se esperaba revertir en esta campaña 24-25, aunque todavía hay dudas sobre cuáles serán finalmente las áreas para cada cultivo. Por supuesto que el gobierno desea y necesita un cambio abrupto en la tendencia bajista. Ya tuvieron un error de cálculo en noviembre pasado, poco antes de asumir, cuando hicieron números demasiado optimistas sobre los ingresos de dólares que podrían tener del campo este año, y le erraron fiero. Por un lado, la inesperada aparición de la chicharrita, que se llevó 10 millones de toneladas de maíz, también el clima, que, aunque mejor que en el 22, también tuvo lo suyo, y especialmente la fuerte tendencia bajista en los precios agrícolas internacionales, que se llevaron entre 150 a 200 dólares promedio por tonelada desde el pico de cotizaciones de 2022 y que hicieron abortar finalmente el optimismo oficial. Así las cosas, lo que parecía que serían ingresos por granos y sus subproductos de 35 a 37 mil millones de dólares, ahora se calcula que solo alcanzará a 29 mil millones de dólares, apenas algo más de 5 mil millones por encima del derrumbe de la sequía 22-23 y muy alejados de los 40 mil millones del 21-22 en plena pandemia, entre 12 y 15 mil millones menos de lo que calculaba Economía y que conforman parte de la estrechez financiera que ahora sufre el Ejecutivo. Y si la historia se repite, es necesario destacar que por el momento no hay indicadores de que alguna de las grandes cosechas mundiales vaya a fracasar como para tonificar el mercado mundial. Muy por el contrario, se espera que Brasil, el gran jugador, repita una cosecha récord y el otro player mundial, Estados Unidos, ya tiene prácticamente asegurada su cosecha de noviembre-diciembre, al haber pasado, casi sin contratiempos, el periodo más crítico de la floración. Por otra parte, por el lado de la demanda, tampoco se prevén mayores cambios, ya que el principal importador, China, se mantendría en los altos volúmenes actuales, pero monitoreando muy bien que los precios no se le escapen. Esto quiere decir que la Argentina queda librada a su suerte climática y a su manejo interno. Y en ese sentido, si bien el gobierno viene dando señales en el buen sentido, no hubo nada determinante, mucho más cuando la caída internacional, sumada a la suba de los costos internos, combustibles, sueldos, servicios, etcétera, derrumbaron los márgenes hasta hacerlos directamente negativos en más de un caso. Por el lado del clima, no es mucho lo que se puede agregar después de pasar uno de los inviernos más secos de las últimas décadas, con abruptos saltos de temperatura que incluyeron olas de frío polar y la amenaza de alguna helada tardía aún que pende sobre la producción. Entonces, ahora vamos a pedirle a Ricardo si está listo un espacio musical y el pacto de mayo, tal vez. Los 10 puntos del Pacto de Mayo. Aquí hay un ideal que compartimos todos los liberales. Los liberales clásicos, en mi caso, que abrevamos en John Stuart Mill, y el utilitarista Jeremy Bentham, o los austríacos, o bien los anarco-libertarios capitalistas, a la Murray Rothbard, en donde abreva Javier, si bien hay ciertas disimilitudes, y en esto coincidimos en el ideal, la utopía que se persigue. Pacto de Mayo. La inviolabilidad de la propiedad privada. Agrego, porque es un derecho natural a la vida, a la propiedad y a la libertad. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno Efectivo. Hoy está en torno al 45%. Quiero ver, con las últimas medidas de Javier, hasta dónde se está reduciendo el peso del Estado, como también la presión fiscal efectiva. 4. Una educación inicial primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. 5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Ya expliqué en los últimos programas que esto tal vez sea al revés. Las provincias pobres, que tienen ejecutivo, legislativo con dos cámaras y judicial, y que deberían ser intervenidas en casos de corrupción, extorsionan a los ejecutivos nacionales a través de sus senadores diciéndoles: mándenos coparticipación y les votamos las leyes. No intervengan nuestras provincias y les votamos en el Senado vuestras leyes. Punto 7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad y sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Esto es un acto de justicia. ¿Por qué se conceden aumentos indiscriminados a aquellos que no aportaron y desfinancian el sistema? 10. La apertura del comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Muchas gracias. Me sorprendiste, Ricardo, esta vez. Cierro con Susana Merlo. Lo que parece no tener muy claro, o ciertos funcionarios no parecen tener muy claro, es que lo que no se siembra ahora es lo que no se va a cosechar el año próximo, justo en pleno periodo electoral de medio término. Y por eso también los rumores de que las retenciones no se tocarían hasta 2026, hasta el 2026. Así las cosas, casi se podría apostar doble contra sencillo, que con suerte la próxima cosecha va a volver a ser mediocre, lejos del potencial, y con unas 130 millones de toneladas que podrían dar lugar a ingresos agrícolas por exportaciones entre 30.000 y 32.000 millones de dólares que el gobierno solo podrá compensar con mayores exportaciones mineras y energéticas. Bien, para mí era importante traer aquí este trabajo. Las noticias, brevemente, y luego tengo de Daniel Artana, los dólares siempre aparecen por las buenas o por las malas, ¿sí? Como hemos quedado tal vez retrasados en materia de tipo de cambio ante la devaluación en Brasil, México, el blanqueo una llave para sumar dólares y empujar el rebote de la economía por Anabela Quiroga, apuntan a que se exterioricen cerca de 40.000 millones de dólares que dejarían ingresos fiscales por 1.900 millones. Hay varias opciones para evitar las multas. En el Banco Nación se abrieron 1.500 cuentas especiales para el blanqueo, ¿correcto? Cifras que nos ponen en contexto, ¿de acuerdo? Sí, nuestros entre 500.000 a 631.000 millones de dólares de PBI a valores corrientes, ¿sí? Dólares, la estanflación que viene de 2011 y noticias, brevemente. El gobierno vetó la ley de movilidad jubilatoria que había aprobado el Congreso por decreto 782/2024. ANSES, Javier Milei confirmó una ayuda de hasta 140.000 pesos para la asignación universal por hijo. 3. Javier Milei salió a defender a Santiago Caputo, que negocia con el kirchnerista Guado de Pedro los votos para Ariel Lijo. 4. El sector kirchnerista avisa que sin la ampliación de la corte no apoyará a Lijo y se complica más su llegada al máximo tribunal. 5. Para atenuar el costo político en el gobierno, analizan dar una mejora a los jubilados de la mínima tras el veto de Milei. Podría ser un extra de entre 10 y 20 mil pesos al bono de 70 mil pesos. La decisión la debe tomar Economía. 6. Un veto caro. Frenar la nueva reforma jubilatoria le pega a Milei en el 29% de sus votantes. 7. A través de Mi Argentina, la matrícula de los profesionales de salud tendrá solo versión digital, única y obligatoria. 8. Mayores controles. Desde este lunes, 60 presos santafesinos de alto perfil deberán usar un uniforme naranja. 9. Definición. No aumentará todavía el boleto de colectivo en la ciudad mientras siguen las negociaciones por el traspaso. 10. La respuesta de Jorge Fernández Díaz a Javier Milei por sus ataques a la prensa y el dilema que el presidente debe afrontar. En Comunidad de Negocios, el columnista de La Nación afirmó que si al mandatario le molesta el ejercicio del periodismo es porque algo funciona mal en el gobierno, y también lo tildó de ser un influencer. Muy bien, estimados. Entonces voy a traer aquí un pasaje, ¿sí? De Daniel Artana. Los dólares siempre aparecen. La pregunta es si es por las buenas, vía exportaciones o financiamiento, o por las malas, con recesión o un salto en el tipo de cambio real que desalienta importaciones, afirma Daniel Artana al analizar la coyuntura macroeconómica y la dinámica que muestran las reservas del Banco Central. El economista jefe de Fiel advierte sobre el incipiente atraso del tipo de cambio oficial y sobre los problemas que puede enfrentar el país por el shock externo negativo, ¿sí?, debido a la caída del precio de la soja. En cualquier caso, aquí hablar de las buenas, sí, vía exportaciones y vía inversión extranjera directa o financiamiento privado, correcto recurrir a los organismos multilaterales de crédito, nos impone condicionalidades por tener finanzas públicas quebradas, ¿sí? El financiamiento genuino tiene que ver, a esto supongo que tiene que aludir mi distinguidísimo colega, es vía Expo, vía inversión extranjera directa y vía financiamiento privado espontáneo. Música, por favor. Sorpresa. Bien, entonces vamos a colocarnos los audífonos, los auriculares, ¿sí? Mejor dicho. Entonces, un pasaje teórico. Sí, aquí me sorprendió nuevamente Ricardo. Entonces, sí, unos numeritos para contexto y luego teoría austríaca nuevamente. Anabela Quiroga dice lo siguiente: el blanqueo entra en tiempo de descuento. La primera parte termina el 30 de septiembre. La intención oficial es que se exterioricen cerca de 40 mil millones de dólares, un monto lejano a los 116 mil millones que consiguió el gobierno de Mauricio Macri en 2016. Esto ya lo traté hace por lo menos 15 días. Esta vez, el endulzante que ofrece Javier Milei es una alícuota baja que no supera el 10%, junto con varias alternativas para evitarla. Si las cuentas salen como espera el señor ministro Luis Caputo, con el blanqueo ingresarían a las arcas fiscales 1.900 millones de dólares. Para los analistas, lo que busca el gobierno no es tanto compensar la caída de la recaudación, sino sumar divisas que ayuden a disimular la delgadez de las reservas y que contribuyan a que la economía por fin se despierte. Al gobierno el blanqueo le interesa más por la dimensión de las divisas que por lo que le aporte en materia de recaudación, señala el economista Camilo Tiscornia. Para Portfolio Personal Inversiones es difícil estimar el grado de adhesión que tendrá este blanqueo, pero por el interés percibido entre los principales estudios impositivos y diferentes referentes del mercado financiero, se estima que podrían ingresar por este nuevo blanqueo unos 35.000 a 40.000 millones, techo calculado por el Fondo Monetario Internacional. Me refiero a entre 35.000 y 40.000 millones de dólares. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se explicita que a partir del blanqueo esperan recaudar el equivalente al 0,3% del PBI, esto es 1.900 millones de dólares, para, digamos, hacer foco y hacer hincapié en los números. El impacto más directo se dará a partir de los depósitos bancarios que se constituyan en las llamadas cuentas especiales, los cuales aportarán a las reservas brutas vía encajes, a las reservas brutas de oro y divisas en el central. Si suponemos nuevos depósitos por entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, las reservas brutas podrían crecer entre 1.500 y 2.500 millones de dólares. Muy bien. Una cuestión, cuando digo reservas brutas, de oro y divisas en el central. ¿Qué características, seis, tiene la información o el conocimiento relevantes para el ejercicio de la función empresarial, de acuerdo a los austríacos? Conocimiento subjetivo de tipo práctico, de naturaleza práctica, no científica. Conocimiento privativo, disperso en la mente de todos los hombres. En su mayor parte es un conocimiento tácito, no articulable. Es un conocimiento que se crea ex nihilo, es decir, a partir de la nada, ¿sí? Precisamente mediante el ejercicio de la función empresarial. Y seis, es un conocimiento transmisible en forma no consciente, complejísimos procesos sociales, o sea, sí, o sí y solo sí, y esto constituye el objeto de estudio de la ciencia económica. Ricardo, decime cuánto tiempo tengo, cómo lo puedo administrar. 8 minutos. ¿Falta un cuarto espacio musical o me equivoco? Ah, no, ya están todos. Bien, entonces creo que administré demasiado bien el tiempo. Voy a quitarme los auriculares que me molestan un poco. ¿Por qué doy mi número de celular al aire? Hay una serie de propósitos. Mis áreas de experticia son 1. Macroeconomía y finanzas corporativas. 2. La evaluación económico-financiera de proyectos de inversión. 3. Hacer las veces de ingeniero financiero en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Los futuros forwards, 1. 4. Los contratos de permuta, ¿no es así? O canje financiero, es decir, los swaps, 1 y 4, son over the counter, informales, extrabursátiles. Todas las partes están diseñadas a medida de los de las partes intervinientes, ¿sí? Es decir, no intervienen las autoridades de los mercados de valores, ¿sí? Por eso es over the counter, tailor made, diseñados a medida, ¿sí? De las partes, sastres. Y luego tenemos 2 y 3, los contratos de futuros y los contratos financieros de opción, en ambos casos sobre activos subyacentes reales o financieros cambiarios. En este caso, todas las cláusulas de los contratos están diseñadas por las cámaras de compensación y clearing de los stock markets, de los mercados de valores donde cotizan, ¿correcto? Y en cuanto a mi proyecto de naturaleza empresarial cultural, consiste el mismo en llevar extranjeros a los museos donde se exponen y explicarles cada Soldi, cada Berni, cada Spilimbergo, cada Petoruti, cada de la Cárcova, cada Jules Solar, cada Carpani, cada Sabato, ¿sí? Una vez más, Soldi, Spilimbergo, ¿no es así? Petoruti, Jules Solar, de la Cárcova. Bien, y en el caso musical, llevarlos a las salas de conciertos donde se ejecuten obras de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, ¿sí? Astor Piazzolla, música de nuestros próceres, ¿no es así? Bien, 112-305-3027. Bien, estaba, justamente creo que administré demasiado bien el tiempo y tal vez tengo hasta un segmento. Serían los saludos, ¿no? Por ejemplo, voy a saludar muy especialmente a un casi sin fin de personas. A la doctora Neil, terapista, gran bailarina de tango, muy bella mujer en Oppenheim, Alemania. A la eximia y profesora de baile de tango, también bellísima mujer, Claudia Prandtl en Berlín, Alemania. A Sabina, también con el perfil, rubia de ojos claros, bellísima mujer y excelentísima bailarina de todos los ritmos y sobre todo del tango, que viaja por todo el mundo, de Berlín, Alemania, que trabaja en bancos y es experta en fraudes electrónicos, no en cometerlos, ¿no?, precisamente. A la doctora Enilde Guerra, de Porto Alegre, Brasil, cirujana oncológica, mujer de muchísima clase, muy bella, gran bailarina. Su gran amiga, la licenciada Ana Tofani, de Porto Alegre, Brasil, mujer muy distinguida, bellísima, gran bailarina, muy simpática. Bien, tuvo algo de movilidad el programa de hoy. ¿Qué música escuchamos hoy? De Dmitri Yostakovich. 5 preludios, opus 2, escritos entre 1919 y 1921. Andante en sol menor, allegro moderato en mi menor, allegro moderato scherzando en la menor, andantino en fa menor, moderato en re bemol mayor. Al piano, Konstantin Scherbakov. Bien, decime, Ricardo, ahora cuánto tiempo tengo. Dos minutos. Bien, entonces diré algunos saludos adicionales. Iba a traer el relevamiento de expectativas de mercado, que es lo que habíamos hecho en julio y cuánto nos habíamos acercado en agosto. Bien, en cualquier caso, ¿qué hacemos en la fundación? Nosotros predecimos, vaticinamos, pronosticamos los niveles u órdenes de magnitud donde se situarán distintas variables de la macroeconomía argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno o en términos de los compromisos a afrontar durante ese año en términos de vencimientos de deuda pública, amortizaciones de capital y servicios de renta de intereses, también estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno a través de su proxy más perfecta, el EMAE. Antes era la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, ¿correcto? Dado que absorción doméstica en el producto argentino es 75 u 80%. Bien, también predecimos la curva de rendimientos, es decir, la estructura, ¿sí?, de rendimientos en términos de retribuciones financieras a distintas inmovilizaciones en el mercado financiero propiamente dicho y en el mercado de capitales o de títulos valores propiamente dicho, tasas de inflación y tipos de cambio. Muy bien, entonces yo ya hice una larga lista de saludos. Vuelve a saludarme José, el maestro Claudio Messina, bien, la profesora Gabriela González, de Ciudad Universitaria, la distinguida poetisa y actriz de teatro Elda Basile, la doctora Verónica Cohen, mi tía Helenice Verdum Gimoes, bien, Gabriela Grazzi, Miriam Alonso, Alberto Mancilla, la señora directora y eximia violinista Braja Waldman, directora de la Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, el doctor Juan Martín Graña, la profesional de la salud Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, Claudia Prandtl, el doctor Alejandro González Escudero, el doctor Horacio Domingo Marengo, el doctor Gustavo Arza, la distinguida bailarina francesa Jacqueline Dijoux, el doctor Enrique Hornos, la ingeniera Claudia Cañas, Meriem, la doctora Meriem Zebrail Vera, ¿sí?, en Emiratos Árabes Unidos y en Europa, el doctor Hugo Spettel, el fotógrafo profesional Juan Cruz Gorge Palau. Y ahora, querido amigo, nosotros rendimos homenaje al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, ineluctables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, buenas noches, gracias y bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perello, Pastora Fileni, Karina Perello y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.